Por favor, vayan tomando asiento para iniciar la comisión.
Buenos días a todos. Empezamos y todas empezamos la comisión con la determinación por parte de los grupos parlamentarios de las sustituciones y de los diputados o diputadas adicionales en cada uno de los grupos. El grupo mixto, grupo de ASG.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Gracias. Grupo de Podemos.
Buenos días. Intervengo María del Río, pero estamos todos. Nos sustituimos.
Vale, perfecto. Grupo de Nueva Canaria, no hay sustituciones. Grupo Popular.
Sí, no hay sustituciones, pero se incorpora Miguel Ángel Ponce.
Grupo de Nacionalista.
Sí, disculpe, presidenta. A José Miguel Barragán lo sustituye Mario Cabrera. A Narváez Quintero lo sustituye José Alberto Díaz Estebanes. A Rosa Mameli lo sustituye Osvaldo Betancourt. Y Nieves Lady Barreto iba a acudir presencialmente, pero finalmente, digo, telemáticamente, pero finalmente vendrá de manera presencial. Las dos incorporaciones son Cristina Valido y David de la O.
Muchas gracias. Grupo Socialista.
Sí, gracias. Empiezo por las incorporaciones. Se incorpora a la comisión Manco Hernández y David Godoy. Y en cuanto a las sustituciones, Rosa Bella Cabrera sustituye a Pedro Viera. Gracias.
Gracias.
De acuerdo. Pues buenos días a todos, bienvenidos. Y comenzamos la comisión con la exposición del señor consejero. Señor consejero, cuando usted quiera, por 20 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Lo primero que debemos situar es un poco el contexto en el que se va a mover esta proposición, este proyecto de presupuestos, porque es muy importante entender en qué momento estamos, ¿no? Hay varios elementos que claramente marcan las cuentas que hoy presentamos. Por un lado, pues el papel preponderante de las políticas públicas en esta nueva crisis provocada por la pandemia, donde uno de los elementos esenciales, evidentemente, es el proceso de vacunación. Otro elemento que además es clave para entender estas cuentas es la suspensión de las reglas fiscales en estos momentos, que va a permitir, pues obviamente, una mayor holgura con respecto al gasto público. Y luego otro elemento que pivota claramente en estas cuentas es el despliegue de los fondos europeos. No obstante, no quiero dejar un mensaje solamente optimista, sino que además, siendo esta la situación, debemos entender que también existen riesgos en el contexto en el que estamos. Qué decirle, si surgiera una variante de una cepa pues infecciosa de manera importante. Estamos viendo un incremento importante también del precio de las materias primas, incluso desabastecimiento de algunas de ellas, y luego estamos en un escenario inflacionista que, evidentemente, pues contiene o conviene que vayamos siguiendo y controlando. En cualquier caso, ahí tienen la primera diapositiva y, como ven, ahí tienen el presupuesto inicial ajustado comparado al año 21-22. Y si cogiéramos, en cualquier caso, que lo estuvieron viendo ayer, lo que es el gasto no financiero sin ajustar de la comunidad autónoma, como saben ustedes, el conjunto del presupuesto crece 624,2 millones de euros. Pues bien, de ese crecimiento, 160,6 pertenecen al incremento que sufren las cuentas de nuestro Servicio Canario de la Salud. De tal manera que, en términos absolutos, el Servicio Canario de la Salud es el organismo que más incrementa los recursos con relación al resto de los organismos de la comunidad autónoma. Representaríamos el 25,6% del total del crecimiento del gasto no financiero. En esta segunda diapositiva, como pueden ver, estamos en, un poco más atrás en esta. Efectivamente, pues como pueden ver, ven la lo que ocurre con los ingresos del Servicio Canario de Salud. Y como ustedes ya conocen perfectamente, en esa ficha lo que se refleja fundamentalmente es que todo el esfuerzo de consolidación del servicio público, de la protección a la salud, básicamente todos los recursos provienen de nuestra propia comunidad autónoma. Los objetivos de esta política no pueden ser otra que normalizar la actividad asistencial, continuar la desactivación de la pandemia y consolidar, evidentemente, este servicio público esencial. Bueno, en esta diapositiva lo que ven son las transferencias internas entre la Consejería de Sanidad, tanto con el Servicio Canario de la Salud como el Instituto Canario de Modonación. Bien. Aquí tenemos la comparación por programas y es un elemento muy importante a analizar. Como pueden ver, en primer lugar, la atención especializada, que representa más del 63% de todo el conjunto de las políticas, pues se incrementa en un 4,48%, es decir, en más de 93 millones de euros. A continuación, pueden observar cómo hay una bolsa que tiene que ver con la atención especializada primaria y salud pública que van ligados a los fondos de resiliencia. Tienen ahí pues 17.770.000 euros, que evidentemente son los nuevos fondos que van a acompañar al presupuesto que tenemos. Y luego está el otro fondo, el REACT, con relación a la atención especializada, donde ven que hay además un montante de 28 millones de euros. Por eso les destacaba al principio la participación de los fondos europeos en esta materia. Vemos también cómo se incrementa el presupuesto para la formación del personal sanitario y esto es una apuesta clara para tener más plazas acreditadas de los MIR. La atención primaria también tiene un incremento importante del 31,22%, de 23,5 millones de euros, en línea de lo que era el presupuesto que estamos ejecutando en estos momentos. Salud pública, y quiero llamarles la atención porque en esta comparativa aparece con una ligera situación que da la impresión de que no se hace un esfuerzo importante, y es básicamente como consecuencia de que en salud pública se producen una serie de jubilaciones y por eso aparece ahí un incremento negativo. Tienen que fijarse que en la relación de fondos donde está la atención especializada primaria, también está en el MRR Salud Pública, y luego veremos un poco más adelante, cuando veamos el gasto por capítulos, etcétera, cómo salud pública en realidad se incrementa por encima del 9%. Hay otra política que queremos señalar, además importante, que sería la última, que es la investigación sanitaria, donde pueden ver que hay un incremento del 18,28% de los fondos. Aquí tenemos la comparación por capítulos y básicamente es un elemento clave y claro de resaltar lo que es el objetivo del presupuesto. Como ven, hay tres incrementos importantes, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, como el capítulo 6 de inversiones reales. Evidentemente, el capítulo 1 y el capítulo 2 obedecen a dos elementos claves para nosotros. Uno, mantener y consolidar buena parte de todos los recursos humanos que hemos incorporado con relación a la pandemia, al COVID, y eso también se refleja, como no, en el capítulo 2, y en concreto también en el 1 y en el 2 están todos los refuerzos que hemos hecho con el plan Aborda para poder mejorar las listas de espera. Y el incremento de las inversiones reales, pues obviamente va ligado no solo a infraestructura, sino a equipamiento, como consecuencia del papel de los fondos europeos. Aquí tenemos la aportación del Servicio Canario de la Salud a la empresa de gestión sanitaria de Canarias y, como ven, pues tiene un incremento de 2 millones que básicamente van para tres elementos. Uno, mantener la línea 900 COVID. Dos, vamos a reforzar el transporte sanitario, que saben que lo culminamos todo el concurso con el cambio de flota a lo largo de este ejercicio. Aquí vamos a reforzarlo, como son las medidas que estamos adoptando en la isla de La Palma, y luego vamos a sacar a concurso un nuevo avión medicalizado que va a posibilitar tener más espacio, más autonomía de vuelo y, por lo tanto, una nave mucho más moderna, ¿no? En la ficha 8 tenemos el resumen de gastos por capítulo, y aquí básicamente les distinguiría dos elementos. Uno es que, como pueden ver, hay un trasvase de importantes recursos desde la Dirección General de Recursos Económicos hacia la Dirección del Servicio, que es donde se van a situar buena parte de todos los recursos procedentes de los fondos europeos dentro del instrumento de estrategia que hemos montado para el propio organismo en la consejería. Y luego les hago señalar, para lo que les comentaba antes, si ven, la Dirección General de la Salud Pública, que crece un 9,36% en sus distintos gastos, es como consecuencia de la importante repercusión que tiene la mejora del calendario vacunal. No solo porque hemos o vamos a adquirir más vacunas de las que están en el calendario, sino también vamos a incorporar la vacuna Spitzoster. En la ficha de gastos por capítulos y servicios, pues básicamente también destacarle dos elementos, para no entrar en todo el conjunto de cifras, ¿no? El elemento más importante, como pueden ver ustedes, en todo lo que es el capítulo de gastos corrientes, tanto capítulo 1 como capítulo 2, pues se consolida de una manera muy importante para el próximo ejercicio. Y se fijan también, que es otro elemento que queremos señalar de manera clara, de hecho, recientemente se celebró la Convención Nacional sobre el tema de atención primaria en la isla de Gran Canaria, donde se está trabajando un nuevo documento por parte del conjunto del Sistema Nacional de Salud, tanto el Ministerio como todas las comunidades autónomas, para, evidentemente, potenciar, tras la situación de la pandemia, la atención primaria. Y si se fijan, solo las dos gerencias grandes, Tenerife y Gran Canaria, en esta materia, pues tienen un incremento de 37 millones de euros. Bien, el presupuesto que presentamos este año, recuerdan que había tres líneas que señalamos claramente, conjuntamente con algunas otras, y aquí queremos destacar evidentemente estas tres. Como ven, incluso no hemos puesto todo el tema de la atención especializada, que se lo comentaba anteriormente en la diapositiva por programas, ¿no? Pero aquí hay tres elementos que sí convendría que señalásemos con claridad, ¿no? Uno es lo que acabo de referirme del incremento de 37,3 millones en la atención primaria. Dos, el plan aborda presupuesta para el ejercicio próximo 106 millones después de haber incorporado 94 para este ejercicio, que, como recuerdan, cuando presentamos el presupuesto de 2021, pues en el refuerzo de las listas de espera, y todavía no habíamos incorporado el plan aborda, se presupuestaban pues 20 millones, ¿no? Y luego el refuerzo, o el mantenimiento, más bien diría yo, de recursos humanos con el COVID, que supone un incremento de 71 millones. Ya habíamos hecho un esfuerzo importante, que es el que estamos haciendo en el ejercicio actual, de 43,5 millones. Bien, con respecto a otros planes sectoriales que sus señorías suelen tener pues siempre mucho interés en conocer el desarrollo y el devenir de cada uno de ellos, pues señalar sobre todo los siguientes elementos, ¿no? En el plan de salud mental hemos incrementado los recursos un 15,6%. Recuerden que para este año teníamos presupuestado 2.725.480 euros. El PlusCAN hemos incrementado el 15,3%, pasando de 6.550.000 a 7.550.000. En la atención temprana hemos incrementado los recursos un 20%, pasando de 1.250.000 a 1.500.000. En la compra pública innovadora, que es todo el tema relacionado con la historia clínica y el Big Data, ese proyecto europeo que nos han seleccionado, pues incrementamos un 22,3%, pasando de 2.760.000 euros a 3.377.000. Bien, las líneas estratégicas en general, con relación a las cuentas que presentamos, pues podríamos resumirlas en este conjunto de epígrafes, ¿no? Por un lado, reactivar el sistema sanitario con el plan Aborda, establecer, y es uno de los elementos que en las últimas semanas hemos incorporado a toda la estrategia del Servicio Canario de Salud, en la estrategia de actuación inmediata en la isla de La Palma. El otro elemento muy importante es la ejecución de los fondos europeos, tanto el REAC, el MRR y el INVIT. Sobre todo, además, esto relacionado, como les comentaba antes, con lo que son los servicios de prestación de salud digital, las infraestructuras y, cómo no, el equipamiento correspondiente con alta tecnología para poder prestar esos servicios. La otra línea, pues, es potenciar la asistencia primaria, la salud pública y la salud mental, la contención de la pandemia con la estrategia de vacunación, donde tenemos que seguir, si me permiten, vigilantes, viendo todo lo que son los entornos, sobre todo de otros países, y más ahora que comenzamos, como saben, el día 1 pasado, la temporada alta turística en nuestra comunidad autónoma. La otra línea es la estrategia de salud cero, relacionada con distintas actividades y proyectos del Servicio Canario de la Salud para luchar con el cambio climático, que luego pues podremos comentar algunas de las actuaciones que estamos haciendo con temas como los vehículos eléctricos, la producción de energía a través de placas fotovoltaicas o incluso el desarrollo de determinados prácticas o proyectos para ir eliminando algunas sustancias que producen pues determinados altos grados de contaminación, ¿no? Luego la potenciación del I+D+I, aquí pues tenemos lo que pretendemos que es la acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria y continuar pues con los proyectos que estamos desarrollando. De hecho, tenemos 3 seleccionados con distintas comunidades autónomas que estamos en estos momentos desplegando y estamos trabajando, y así lo hemos manifestado en el instrumento de planificación estratégica del Servicio Canario de Salud, distintas líneas en pro de lo que es la investigación y el desarrollo y la innovación, por cuanto este es uno de los ejes que pivotan de manera central en los fondos comunitarios. Obviamente, pues, como no puede ser de otra manera, todo esto por lo que pretende es mejorar los resultados de los programas asistenciales y mejorar la salud de nuestros conciudadanos, y pretendemos, intentamos siempre hacer partícipes pues en estas políticas a los pacientes y a los profesionales. Algunas inversiones estratégicas, digo algunas, luego podremos, como les decía, sobre todo relacionado con los fondos comunitarios, pues entrar un poquito más al detalle y más a fondo en esta materia. Evidentemente, uno de los elementos clave, y va ligado, lo he repetido en varias ocasiones a lo largo de esta intervención, es el impulso a la modernización tecnológica del equipamiento del Servicio Canario de Salud. Tenemos que incorporar todo un conjunto de elementos relacionados con la telemedicina, etcétera, que van a mejorar claramente lo que es la asistencia a nuestros pacientes. Tenemos otro elemento que para nosotros es importante, que es el ejecutar la torre pediátrica del complejo hospitalario materno-infantil con el insular, ¿no? Y dentro de esto, que es además el mismo complejo, la reestructuración del CULP, que para nosotros es una obra muy importante a la hora de ampliar el hospital insular, sobre todo para dar respuesta a un elemento clave como es la situación de las urgencias en ese hospital. Estamos en estos momentos reformando también el hospital Juan Carlos I, y vamos a, estamos en conversaciones con el Cabildo Insular, que es el propietario del inmueble, para instalar en el antiguo estadio insular, lo que queda de esas instalaciones, pues la unidad de salud mental infanto-juvenil. Les recuerdo también, y en este proceso estamos, con todo el tema de sesión, etcétera, que ya el año pasado aprobamos una enmienda para colocar un centro de salud en ese espacio y, por lo tanto, estamos en todas las negociaciones de los distintos trámites administrativos, como digo, con el Cabildo Insular de Gran Canaria, que es el propietario del inmueble, ¿no? Señalar también, por decir otro que nos parece tremendamente importante, es el plan director de LUC, donde ahí entra un escenario muy importante, que es todo el tema materno-infantil y, obviamente, la ampliación del Hospital del Norte. Hemos hablado aquí también en muchas ocasiones sobre el Hospital del Sur. Afortunadamente, en el hospital, en la zona sur, ya hemos incrementado de manera notable todo lo que son los programas asistenciales, y en estos momentos pues estamos en la fase de culminar el convenio con el Cabildo Insular para continuar pues con la ejecución de este proyecto. Tenemos también el Centro de Salud de La Lomada y el Centro de Salud de Valle Gran Rey en La Gomera, y la ampliación del Hospital de La Palma y el Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma. Y asimismo pues tenemos la ampliación del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, por señalarle algunos de los hitos que nos parecen pues importantes, ¿no? En cualquier caso, lo que, como resumen de todo este escenario, como pueden ver, continuamos con un esfuerzo presupuestario muy, muy, muy importante, sobre todo además si tenemos en cuenta el contexto económico en el que nos movemos, y el objetivo es mejorar lo que es las prestaciones asistenciales y modernizar a la vez todo nuestro servicio canario de la salud. Y lo que es más importante de todo este proceso, ¿no?, y de cómo estamos abordando esta crisis, estamos consolidando lo que es las estructuras de este servicio público esencial. No estamos adoptando decisiones que sean pasajeras, que sean para salir al paso en una respuesta inmediata de una necesidad, sino se está consolidando una estructura que va a quedar para el futuro de manera consolidada y sólida. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al turno de los grupos. Por 10 minutos tiene la palabra el grupo mixto.
Gracias, presidenta. Señor Trujillo, bienvenido a esta comisión y también a su equipo que la acompaña. Nos presenta usted un proyecto de ley de presupuesto en el que, sin duda, sus puntos fuertes, como ya he dicho anteriormente, son precisamente el refuerzo para la educación y para la sanidad, y crece el presupuesto en sanidad en esos 160 millones de euros. Es una cifra importante, pero sí que me gustaría señalar que en términos porcentuales con respecto al crecimiento del presupuesto nos quedamos por debajo de la media de lo que crece el presupuesto, y también nos quedamos por debajo de la media de otros organismos, como pueden ser la Radiotelevisión Canaria o incluso el área de presidencia y vicepresidencia del Gobierno en dirección política, que, como usted sabe, es un coladero de asesores. En la mayor parte de ocasiones crecen porcentualmente mucho más de lo que crece la sanidad pública. Aún así, considero que es positivo, como le digo, este incremento de 160 millones de euros. Lo importante es qué vamos a hacer con ese dinero, a qué lo vamos a destinar. Ha hecho usted, ha ido detallando algunas de las partidas. Es verdad que hasta ahora el mayor esfuerzo sanitario ha estado en el COVID, en hacer frente a esta pandemia, pero no podemos olvidar que ya nuestra sanidad tenía problemas estructurales, como son las famosas listas de espera. En los presupuestos anteriores usted nos presentó un presupuesto de 20 millones de euros para hacer frente a esas listas de espera, que en este tiempo, como usted sabe, se han reducido, pero en la mayoría de los casos no ha sido porque se haya atendido más pacientes, sino porque se ha diagnosticado a menos pacientes, se han realizado menos pruebas debido también a la situación de la pandemia. Y actualmente tenemos que, en Canarias, según los últimos datos de la propia consejería, tenemos a 27.000 personas a la espera de una operación, a 28.755 a la espera de una prueba diagnóstica y a más de 100.000 pendientes de algún tipo de consulta. Y, por tanto, hablaba usted del plan Aborda, de en torno a unos 100 millones de euros para afrontar este problema, pero, sin embargo, en el presupuesto lo que se refleja es que, en concreto, el plan estratégico de listas de espera contempla únicamente 5 millones de euros. Esto es incluso menos del presupuesto que estaba previsto el año pasado. Así que me gustaría saber cómo hace usted ese cómputo de los 100 millones de euros y habla del plan Aborda, cuando lo que refleja el presupuesto específicamente como plan estratégico de listas de espera, como le digo, es una cantidad mucho menor. Quiero también poner el foco en otra de las cuestiones pendientes de esta consejería, que es sin duda abordar la situación del personal del Servicio Canario de Salud. Buena parte de este aumento del presupuesto se va precisamente a ese personal. Nos explicaba usted que 71 millones de euros es precisamente para el refuerzo del personal COVID, pero lo que va a destinar el incremento en personal alcanza pues prácticamente la mitad del total del dinero que crece en personal en la comunidad autónoma, es decir, de un aumento en gasto de personal de 221 millones de euros, que es lo que vamos a gastar más en personal este año con respecto al anterior, la mitad de ese dinero, pues unos 110 millones corresponden a su consejería. 71 millones nos dicen que van a ser precisamente para el personal COVID. Entiendo que el resto de este dinero es entonces para hacer frente al incremento que determinará el Estado, la cuantía máxima, el incremento en los salarios que, pues como digo, establecerá el Estado próximamente, que según el presupuesto de Canarias también se aplicará aquí en Canarias a los empleados públicos. Por tanto, la duda es qué va a pasar con el personal. Entiendo que habrá ese aumento de salario, pero qué va a pasar en lo que se refiere a la temporalidad de las plantillas, al que sigan sin convocarse la oferta pública de empleo, que el propio presidente del Gobierno se comprometió a que esa oferta pública de empleo se iba a celebrar en el año 2021. Estamos a punto de finalizar el año, señor Trujillo, y seguimos sin saber cuál es la estrategia para de una vez dar estabilidad a un personal en el Servicio Canario de Salud, que ha hecho un gran esfuerzo, que se ha jugado la vida por nosotros, que aplaudimos durante meses los balcones, pero a la que no se le ha dado solución a su situación de ir encadenando contratos temporales, algunos incluso profesionales que llevan 15 años en el Servicio Canario de Salud encadenando contratos temporales. Me gustaría también hacer mención a la atención primaria. Muchas veces hemos abordado en esta comisión la necesidad de reforzar la atención primaria. Estos profesionales también se han quejado de la falta de personal, del escaso tiempo que tienen para atender a los pacientes, porque les ponen unos tiempos pues muy, muy limitados y muchos pacientes a los que atender. Y usted sabe que todo lo que se atienda bien en esa atención primaria serán casos que luego evitaremos que empeoren y que sigan teniendo que hacer uso del resto del sistema sanitario, incluso pues teniendo que llegar ya como último recurso a una intervención quirúrgica. Por eso es tan importante esa atención primaria. Y usted ha dado dos cifras sobre el refuerzo en atención primaria. Hablo primero de unos 23,5 millones de euros, aunque luego en la diapositiva también nos mencionó un incremento de 37,3 millones. Me gustaría saber exactamente cuál va a ser el incremento para atención primaria y a qué se va a destinar ese dinero, si se va a destinar a contratación de más personal precisamente para evitar esa sobrecarga de trabajo que aseguran tener los profesionales. También me preocupa, señor Trujillo, y más ahora que empieza a llegar el frío, que como usted sabe se complican las cosas desde el punto de vista sanitario, la situación de las urgencias de los hospitales canarios. Ya empiezan a saturarse esas urgencias como suele ser habitual, y es otro problema que parece estructural en nuestra sanidad y no acabamos de resolver. Me gustaría saber también cuál va a ser la solución que va a poner su gobierno. Vemos que el Pluscan, que se nos presenta todos los años, parece que no es la solución, porque llega el invierno y, salvo en el momento de pandemia, pues llega el invierno y se saturan las urgencias de los hospitales. Con respecto a las infraestructuras, ha anunciado usted también la obra, la nueva torre del Hospital Materno-Infantil. El propio presidente del Gobierno, también una pregunta que le hice en el Pleno, se comprometió a que esa obra iba a comenzar en el año 2022 y nos habló de una inversión de 43 millones de euros. Sin embargo, en el presupuesto que usted nos ha presentado, para la nueva torre del materno solo constan 300.000 euros. Señor Trujillo, esto significa pues la redacción del proyecto y poco más, pero en ningún caso que las obras comiencen, como prometió el presidente del Gobierno en el Pleno, el próximo año 2022. Entonces, me gustaría saber si esto se puede corregir, si estarían, yo es una enmienda que ya le adelanto que voy a presentar, el incrementar el presupuesto para que no solo se redacte el proyecto, sino que también se empiece la construcción de esta necesaria torre del materno infantil y bueno, que ustedes estén dispuestos a corregirlo, porque es una promesa que ya le dijo, hizo el propio presidente del Gobierno en el último pleno que le pregunté por este asunto. Es más, el presidente también habló de que el 18 de octubre ya iban a disponer ustedes de el informe técnico también para iniciar esos trabajos, y me gustaría saber si ese informe técnico también está ya disponible. Sobre el plan de salud mental, señor Trujillo, también creo que es insuficiente el dinero que destinan ustedes, por ejemplo, a la unidad infanto-juvenil de salud mental en Gran Canaria. Solo aparecen 100.000 euros, cuando en este pleno hemos abordado multitud de ocasiones cómo ha afectado a la salud mental de los jóvenes y los niños la pandemia, cómo, por ejemplo, se han triplicado incluso los casos diagnosticados de trastornos alimentarios y, por tanto, considero fundamental que esta partida también aumente. En cuanto a otras infraestructuras, centro de salud Alcaravanera, que lo tenemos ahí aparcado, ya estaba iniciar ese centro de salud en los presupuestos de este año y tampoco ha arrancado, señor Trujillo. La atención temprana, también las familias afectadas con los niños de dificultades en su desarrollo también se quejan de la insuficiencia de los presupuestos para ir abriendo todas esas unidades que hacen falta en las diferentes islas y con todo el personal necesario para atender a esos menores. Y por último, le quiero recordar el compromiso que adquirió usted también, aprobando una enmienda que presenta a los presupuestos vigentes, a los presupuestos de este año, de contar en Canarias con un plan de lucha contra la obesidad infantil, que trabajaran de forma conjunta tanto la Consejería de Sanidad como la Educación. Tenían que haber presentado ese plan seis meses después de aprobado el presupuesto vigente, es decir, en verano o antes del verano. Estamos ya en el mes de noviembre, no han presentado este plan en el Parlamento. Señor Trujillo, ni siquiera que sepan iniciado los estudios necesarios para elaborar ese plan sobre la obesidad infantil en Canarias, y niños obesos en el presente serán adultos con patologías, adultos enfermos, y es una manera también de prevenir, no solo por la salud de los niños, sino incluso por lo que luego tiene que afrontar nuestro propio sistema sanitario. Así que, señor Trujillo, mi pregunta es, ¿tendremos plan de lucha contra la obesidad infantil antes de que finalice este año, o sí tendré que presentar la misma enmienda un año más? Muchas gracias.
Gracias, señora Espino. A continuación tiene la palabra el grupo de ASG.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días al señor consejero y pues también darle los buenos días y la bienvenida a esta Cámara al equipo que le acompaña. Señor consejero, lo que no hay duda es que este Gobierno, con este proyecto de presupuesto, deja plasmado su compromiso con la sanidad pública canaria. Se dota al Servicio Canario de Salud de 3.461 millones de euros. Hablamos de 160 millones más que el año anterior. Señor consejero, estamos viviendo una pandemia muy dura y donde mucha gente no solo ha enfermado gravemente, sino que muchos, pues desgraciadamente, también han perdido la vida. Y quienes han estado y quienes siguen estando en primera línea de batalla, pues son nuestros sanitarios y nuestras sanitarias, enfrentándose, pues inicialmente, a algo totalmente desconocido y en muchas ocasiones, pues arriesgando su propia salud. Esta situación extraordinaria requirió que se aumentara el número de sanitarios para poder hacer frente al virus y atender adecuadamente a todos los pacientes que acudían al Servicio Canario de Salud. Hablamos de 2.400 sanitarios que van a continuar en plantilla y también a 700 rastreadores y vacunadores, que estos últimos pues van a continuar en función de cómo evolucione el virus. Y cuando hablamos del personal, no podemos dejar también de decir que debemos hacer todo lo posible por sacar adelante las OPEs pendientes y consolidar y estabilizar al personal que tanto ha aportado con su experiencia a la sanidad canaria y que tanto han aportado en estos momentos de tanta dificultad. Llevan muchos años de inestabilidad laboral y tenemos la obligación de darles una solución. Sabemos que no es una tarea sencilla, pero debemos de llevarla a cabo porque se lo debemos, como le digo, a nuestros sanitarios y a nuestras sanitarias. También quiero destacar los avances en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, la Fundación Canaria de Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias o la Empresa Pública de Gestión de Servicios para la Seguridad para la Salud y Seguridad en Canarias, que como todos sabemos pues son los que realizan las labores de los servicios de urgencia y que este año pues recibe un refuerzo de 2 millones de euros hasta llegar a los 80 millones de euros. Luego, en esta Cámara hemos hablado muchas veces de salud mental. Bueno, en estas últimas semanas ha sido un tema a debatir en este Parlamento, en las sesiones plenarias, y se han llevado a cabo varias iniciativas al respecto por las distintas formaciones políticas. Por tanto, es una buena noticia que se aumenta el presupuesto destinado al plan de salud mental, llegando casi a los 3 millones de euros. Otro asunto del que hemos hablado en varias ocasiones en esta Cámara también es la diabetes y las terribles secuelas que esta enfermedad produce. Pues bien, en este proyecto se refleja, en este presupuesto se recoge que dotando a la Estrategia Integral de Diabetes un año más con 1 millón de euros. Señoría, uno de los problemas también que lleva arrastrando nuestra sanidad pública son las listas de espera y con afán de bajar el número de listas de espera se destinan 106 millones de euros para llevar a cabo pues, el plan Aborda. Se destinan para este fin más medios que nunca, así que esperamos que tengan su reflejo lo antes posible, porque el tiempo siempre es importante, pero cuando hablamos en materia de sanidad pues todavía lo es mucho más. Con respecto a la estrategia de cuidados paliativos, la cual debemos hacer que llegue, señor consejero, de forma efectiva a todas las islas, pues se dota con 955.000 euros. Y el plan de urgencia se dota de 7 millones de euros, 1 millón más que el año anterior. Es importante que las urgencias funcionen correctamente y para ello deben de estar pues dotadas lo mejor posible. Por otro lado, es importante armonizar los sistemas de digitalización e historias clínicas. Lo hemos hablado también en muchas ocasiones en esta Cámara. Para ello, la Consejería destina más de 3 millones de euros, 600.000 euros más que en este ejercicio. La finalidad es que a través de la tecnología Big Data pues se pueda tener una respuesta más ágil y acceder a la información de cualquier paciente en cualquier isla. Algo también que esperamos que enlace con la información de los centros sociosanitarios. Lo hemos pedido también en varias ocasiones en esta Cámara para poder dar pues, una respuesta de manera transversal entre sanidad y derechos sociales. Con la intención de diversificar nuestro modelo de atención sanitaria, también se establece la estrategia de hospitalización a domicilio con 975.000 euros. También aumenta la partida destinada a la atención temprana, se aumenta en 250.000 euros, llegando a los 1,5 millones. Pero esta atención también debe de ser transversal con educación y derechos sociales. Debemos desarrollar plenamente las medidas y actuaciones comprendidas en la ley que aprobamos para que así pues, la rápida detección y el pronto diagnóstico vaya acompañado del tratamiento adecuado. Hablamos, señor consejero, de muchos niños y de muchas niñas que requieren de esta atención temprana y debemos de estar a la altura de estas peticiones. En este Parlamento hemos aprobado en varias ocasiones muchas iniciativas referentes a atención temprana. Con respecto a la atención especializada, se dota con 2.233 millones de euros. Eso va a permitir avanzar mucho en la calidad asistencial de nuestros hospitales públicos de referencia, además del aumento de la presencia de especialistas y de medios diagnósticos en los hospitales de las islas no capitalinas. Quiero resaltar también que se aumentan los recursos en atención primaria, una atención primaria que requiere aún un esfuerzo mayor, ya que se debe hacer pues una renovación generacional importante, además de más material y también de infraestructuras adecuadas. Por ese compromiso es por lo que la Consejería ha destinado más recursos que nunca a este fin. Este debe ser el camino. Tenemos claro que la atención primaria, si está bien dotada, si está dotada como debería, pues sería el gran desahogo de los hospitales de referencia. Y aquí, hablando de atención primaria, pues, señor consejero, no puedo dejar pasar la ocasión para pedirle mayor implicación en la construcción del nuevo centro de salud de Bayona del Rey. Es una demanda de hace muchos años del municipio y usted, además, conoce perfectamente la situación del centro actual, que no la voy a detallar porque ya usted la conoce perfectamente. Al igual que también le pido mayor implicación en el nuevo centro de salud del municipio de San Sebastián, el que irá ubicado pues en la zona de La Lomada. Ambas infraestructuras son necesarias que salgan adelante pues para dar una respuesta sanitaria adecuada a la población de ambos municipios, tanto del municipio de Bayona del Rey, como he dicho, y el municipio de San Sebastián, a la zona de La Lomada. Como usted sabe, tanto los ayuntamientos como el Cabildo Insular están dispuestos a colaborar con la Consejería en todo lo que sea necesario. Por tanto, una vez más, le pido que haga los esfuerzos oportunos para avanzar en ambos proyectos. Señor consejero, está usted al frente de una de las áreas de gobierno con más recursos. Como se lo decía ayer a nuestro vicepresidente, los recursos son importantes, por supuesto, pero mucho más importante, y usted lo sabe, es la gestión. Nosotros esperamos que se haga la mejor gestión posible y, por supuesto, que se ejecute el mayor presupuesto posible, se ejecuten todas las partidas. Ahora comienza el trámite de enmiendas y esperamos que entre todos los grupos parlamentarios pues finalmente se aprueben las mejores cuentas para todos los canarios y para todas las canarias, en este caso en el área de sanidad. La Agrupación Socialista Gomera también realizará las enmiendas que considere oportunas y esperamos que finalmente este proyecto salga aprobado por todas las fuerzas políticas. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra el Grupo de Sí Podemos Canarias.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Como ayer decíamos hablando de los derechos sociales, hoy hablando de sanidad, tenemos que decir y reconocer alto y claro que avanzamos. En materia de derechos sociales y la educación, la sanidad y todo lo que tiene que ver con los servicios sociales son derechos sociales de la ciudadanía, porque así los tenemos recogidos por nuestras leyes. Sabemos, y más en estos momentos, y más viviendo en un archipiélago, en islas, que todos los recursos son pocos, que siguen faltando, pero se agradecen los esfuerzos que significan avance en la consolidación de la importancia de la salud, de la sanidad pública para nuestra tierra, en este caso para Canarias. Agradecemos especialmente en este momento, que estamos todavía sin haber salido de la situación de una pandemia tan difícil que durante año y medio nos ha costado tanto trabajo, tantos recursos, tanta salud. Y aquí vamos a reconocer sobre todo el esfuerzo hecho por el personal sanitario, que es el que se ha dejado la piel en la primera línea, arriesgando su propia vida, arriesgándose a contagiar, arriesgándose a morir, como algunos y algunas han fallecido desgraciadamente, para salvarnos al resto. Nuestro agradecimiento. No podemos hablar de sanidad, no podemos hablar de la pandemia sin reconocerles el esfuerzo y sin hablar antes que nada de todo este personal. Entonces, entendemos que los avances que hay en este caso, hablamos de Servicio Canario de Salud con 3.461 millones de euros, 160 millones más que el año anterior, siendo un año de pandemia, nos parece que es una cifra interesante, que refuerza, que demuestra ese avance en el que estamos, por el que se está trabajando. Estamos viviendo una etapa muy difícil. Hemos dicho que pues, sobre todo queríamos atender y queríamos reivindicar la importancia del personal sanitario. y vemos que 2.400 personal sanitario más van a continuar en la plantilla y también 700 personas rastreadores y vacunadores que también van a continuar, y nos parece importante esa cifra. Pero no podemos hablar de personal sanitario sabiendo que hay un problema que tenemos todavía pendiente de resolver, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decirlo. Es decir, seguimos teniendo ese problema de excesivo personal de temporal, muchos de ellos ya sabemos que con contratos en fraude de ley, un problema que aún no hemos resuelto, por el cual el Tribunal Europeo en distintas sentencias ya nos ha dado un tirón de oreja, no solamente a Canarias, sino porque es un conflicto que tenemos dentro de todo el Estado español y que tenemos que resolver, porque de verdad no podemos decir, reconocemos su esfuerzo, su trabajo, y la parte que nos toca a nosotros, la parte que nos toca a las administraciones públicas, no la resolvamos. Tenemos que buscar la manera. Han sido muchos años sin hacer la OPE de vida y de esos polvos, estos lodos, pero toca poner fin a esta situación, buscar una fórmula que garantice su fijeza de la manera que sea y empezar a hacer las OPE pertinentes que correspondan cada año para que esto más no vuelva a ocurrir. Yo quiero, de verdad, en nombre de todas esas personas afectadas en el ámbito de la sanidad y que se han dejado la piel trabajando, que se la siguen dejando día a día, insistir, no podemos hacer solamente presupuesto para la ciudadanía, también tenemos que hacer presupuesto y buscar, y además sabemos que esto no es un conflicto de dinero, es un personal que está trabajando, que va a seguir cobrando lo mismo y que hay que darle una solución, y nos parece importante que quede constancia de cuál es nuestra posición. Con respecto a la atención especializada y hablando de los trabajos, se dota de 2.233 millones de euros. Esto va a permitir, de luego, avanzar en la calidad necesaria. Era una de nuestras asignaturas pendientes y creemos que hay que mejorar todos los hospitales públicos y es importante que nuestros especialistas nos den cobertura tanto en las islas capitalinas como en las no capitalinas, y aquí hago un guiño a mi isla de Lanzarote y a las otras islas que tenemos auténticas dificultades porque nos faltan, y eso hace que las listas de espera sean aún mayores y que sean mayores las dificultades para acceder a la salud pública como debiéramos. Ya hablaremos, lo hablaremos en el próximo pleno seguramente, también de las derivaciones muchas veces porque no tenemos recursos suficientes en la sanidad pública y tenemos que derivar a servicios privados. Entendemos que cuando son necesarios se hacen conciertos y se tira para adelante con eso, pero también entendemos que a esto hay que ponerle un poco de freno y hay que hacer cuenta de que no sale más rentable. Ya lo hablaremos también. Y bueno, una de las partes más importantes para nosotros, y es que esta cifra, que siempre las cifras pueden ser entendidas de poca, mucho más o menos, pero nos parece también un avance, y lo queremos reconocer, en algo que es una demanda, que es la atención primaria. Esos 37,3 millones en atención primaria de refuerzo nos parecen súper importantes, porque es verdad que entendemos que es la puerta de entrada a la salud, que es donde se puede hacer el trabajo de prevención, que es donde mejor se puede invertir para invertir en salud y no en curar enfermedades, y desde luego hay que dotarla bien, hay que cuidarla en todos los sentidos. Y vamos a hablar de atención primaria y la voy a enlazar también con salud mental, que es otro de los temas que hemos hablado de forma casi sistemática y continuada durante todo este tiempo, pero especialmente como consecuencia también de la COVID, porque hemos visto que una de las secuelas mayores ya no son solamente las físicas, sino en el área de salud mental y la importancia de la salud mental también en atención primaria. Nos parece súper importante que empecemos ya a contar con psicólogos, psicólogas clínicas que atiendan a la población, infanto-juvenil en este momento tan complicado, tan rota, con ese nivel de presiones que nos estamos encontrando y de situaciones difíciles. El otro día lo hablábamos y volvemos a incidir, el aumento en el índice de suicidio de la población infanto-juvenil es un tema muy preocupante, y esto se trabaja desde la atención primaria fundamentalmente, que es como se detectan los casos. Yo recientemente, o sea, hace unos días en Lanzarote hemos tenido un episodio de este tipo y se nos rompe el corazón de pensar que chiquillos y chiquillas jóvenes acaben así por distintas razones. Algo no estamos haciendo bien si no prevenimos, y nos parece muy importante. La dotación que hay en salud mental, superando los 3 millones de euros, 3.152.745.000, nos parece muy importante. Pero de verdad que se contrate personal suficiente que esté pendiente. Tenemos además un problema añadido, y también quiero hacer una especial mención a la isla de La Palma, donde sus necesidades se llueve sobre mojado y nunca mejor dicho. Es decir, no habíamos salido de la crisis económica del 2008 cuando nos viene la pandemia, y no habíamos salido de la pandemia cuando nos viene el volcán. Y la gente obviamente necesita muchísima ayuda, porque esto no es fácil de digerir para nadie, ni para personas mayores, pero menos aún para las personas jóvenes. Personas jóvenes, niños y niñas, y hablamos de diabetes, ya lo han hablado mis compañeras anteriormente, importantísimo, porque si no prevenimos también, no solamente tenemos que abordar la enfermedad, tenemos que abordar también en la prevención con planes, con campañas. No puede ser que tengamos los índices de obesidad infantil que tenemos en Canarias, y aquí también hay que trabajar. Y yo vuelvo a insistir, esto vuelve a estar muy relacionado con la atención primaria. Es importante que se trabaje, además de que después hay otros factores que no son solamente sanitarios, que son sociosanitarios, y que de eso también tenemos que hablar, como la pobreza influye y genera también este tipo de malos hábitos alimenticios, porque muchas veces la comida basura es la más barata y es la que se accede más fácil. Pero, en fin, control y campaña. Nos parece muy importante el abordaje hacia las listas de espera, básico, porque seguimos teniendo ahí un problema gordo. En el plan Aborda se destina para este fin más medios que nunca. Esperamos que tengan su reflejo lo antes posible y que lleguen a todas las islas. Con respecto a la estrategia de cuidados paliativos, que también nos parece importante, no es mucho dinero, se dota con 955.000 euros, pero pensemos que es un avance y esperamos que además esto vaya también en consonancia y relación con nuestra nueva ley de la eutanasia, para que haya también mayor información, mayor transparencia, mayores posibilidades y, sobre todo, y más que al derecho a la eutanasia, que ya está reconocido por nuestras leyes, también al de una muerte digna, al derecho y también a trabajar mejor todo lo que son, como hemos hablado hace poquito también en esta Comisión de Sanidad, las últimas voluntades, la importancia que lleguen a todo el mundo para que todo el mundo, la ciudadanía, pero también el personal sanitario, sepa cómo atender en esos últimos momentos de la vida de las personas a cada uno y a cada una, y tengamos, algunas personas no tuvieron una vida digna, sí tengamos al menos el derecho a una muerte digna. La digitalización del plan a través de Big Data nos parece súper importante, porque ese es uno de los problemas. No solamente es que vivamos en islas, es que además de una a otra o de un médico a otro no tienes ni siquiera tu historial médico todavía. Si yo vine a Tenerife porque tuve un accidente, me intervinieron, me hicieron cosas, después voy a mi centro de salud de Lanzarote y no figura. Nadie sabe qué me hicieron ni qué ocurrió. Estas son cuestiones que hay que solucionar. Nos afectan a toda la población canaria. Y especialmente nos afectan a las de las islas no capitalinas cuando nos tenemos que desplazar. Y el otro día lo hablábamos. Bueno, yo quería hablar también más de Lanzarote, pero de las cosas que está pasando, pero no me va a dar mucho tiempo. No quiero dejar de decir que es importante que esto esté bien. Por ejemplo, en detalles tan pequeños como que vamos a una consulta al doctor Negrín, gente de Lanzarote, y que no saben que venimos en un avión y que tenemos que volver porque somos desplazados, porque no les consta en la ficha. Parece que es alguien más y te dice, ah, no, mira, hoy no puede ser, pues vente mañana. No, o sea, yo he cogido un avión, que esto le cuesta un dinero al Servicio Canario de Salud, para venir aquí haciendo un esfuerzo, dos personas muchas veces con acompañantes, y no puede ser que no les salga, que tú tengas que decirle, pero mire, es que vengo de Lanzarote. Y que lo sepan y que lo tengan claro. Y bueno, en Lanzarote vemos que parece que se pone en marcha por fin que hay presupuesto para equipar todo el tema de la radioterapia. Y hay una partida que yo no la conocía y esta mañana me he enterado, porque era el edificio multifuncional de Lanzarote, que tiene 2 millones de euros, que no sabía muy bien a qué va a ir dedicado, y si puede explicárnoslo, pues se lo agradecemos. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. A continuación tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias.
Gracias, presidenta, señorías, consejero, director del Servicio Canario de Salud. Muy buenos días. Yo, en primer lugar, pedirles que me disculpen esta ronquera. Creo que debe ser por la ceniza que hay en suspensión, porque yo ayer estaba bien, pero la realidad es que ronca esto. Y decirle, consejero, que me ha hecho cierta gracia el que nada más empezar, pues, dejara usted claro, pues, su deformación profesional, igual que la mía y igual que me ocurre a mí. De hecho, creo que esta ala es toda de la misma formación. Yo me refiero, pues, a la exposición de todas las circunstancias globales a las que se enfrenta la economía canaria, la española, la europea y la mundial, en definitiva, pues, al riesgo que esa le afecta por las dos partes, por la deformación profesional y por la sanitaria, de nuevas olas de contagios por nuevas variantes del SARS-CoV-2 y que claro, a nosotros nos pasa o nos puede pasar, como nos ha pasado ya desde el 20, que afecte directamente o que afectaría directamente a la movilidad y, por tanto, al motor de nuestra economía, que es el turismo, pero que además, sin haber salido todavía de la crisis del SARS-CoV-2, pues ya tenemos una crisis energética, un problema de materias primas, un problema de ruptura o de riesgo de ruptura de las cadenas productivas y, por supuesto, la inflación, que no solo afectará a las empresas, sino también a las economías familiares. Pero bueno, dicho esto y entrando en la materia, en la de sanidad, pues en cualquier caso estamos en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, no podemos olvidarlo. Es evidente que la crisis generada por el coronavirus es la crisis más importante a la que se ha enfrentado cualquier sistema de salud en la historia reciente y que obligó desde el año 20 a reorientar pues todas las prioridades del gasto sanitario con un único fin, que era frenar la expansión del virus, lo que imposibilitó o imposibilitado a este al actual gobierno pues a cumplir los objetivos previstos en el programa y en el Pacto de las Flores, insisto, tanto en el 20 como en el 21, en el que hemos visto pues gran parte de las 5 olas que ha tenido esta pandemia. Pero por fin pues llegó la vacuna, una exitosa gestión de su administración por parte del Servicio Canario de Salud y con ello pues la supuesta inmunidad de grupo, que esa es para otro tema. Yo creo que la inmunidad en este caso la tendremos cuando tengamos al 100%, pero bueno, ese es otro tema. Pero como ese es otro tema, pero sí entiendo que no podemos relajarnos en exceso, y eso me refiero a la ciudadanía en general, porque si las nuevas variantes del SARS-CoV-2 pueden volver a impactar de forma decisiva en nuestra salud, en nuestra economía, en el empleo y, por supuesto, en tensionar el sistema sanitario. Pero como sí está clarísimo que no tenemos ni la menor idea de hasta cuándo tendremos que lidiar con esta situación, es necesario reorganizar el sistema sanitario para compatibilizar la asistencia a los pacientes con coronavirus con la actividad ordinaria de los centros sanitarios y la atención a todos los pacientes, sin perder de vista, por supuesto, la gestión del plan Aborda, de manera que, según determina el plan, para finales del año 22, que es cuando está previsto se alcance el objetivo de la reducción en un 30% de las listas de espera y que el tiempo medio de permanencia en la lista sea como máximo de 90 días y de 30 días para los pacientes oncológicos. Destacar también el incremento del presupuesto del Servicio Canario de Salud en general, que ha alcanzado un 8%, ha llegado a alcanzar los 3.462 millones de euros, esos 160,6 millones de euros que ha crecido respecto al 21. Que el capítulo 1 del gasto de personal se haya incrementado en un 6,4%, y entiendo he deducido de lo que usted ha hablado, pues al efecto de ajustar el crédito consignado al gasto real por el incremento de nuevos efectivos contratados tanto para atajar para la COVID-19 como para el plan Aborda. Y el capítulo 2 también de gastos en bienes corrientes y servicios, que se ha dotado con 869,4 millones de euros, que experimenta un incremento de un 3,8% respecto al 21, y que entiendo que, al igual que el año pasado, va destinado a dotar el material fungible de los centros asistenciales, muchos de ellos para el COVID. Yo, por razones de tiempo, y creo que incluso me va a faltar, voy a centrarme pues en lo que es la atención primaria y la atención especializada. En la atención primaria, en la que además se incluye también la atención y coordinación con la sociosanitaria. La atención especializada, en la que se incluyen los servicios de atención de salud mental. Áreas que suponen, entre las dos, el 95,7% del presupuesto del Servicio Canario de Salud para el 22. En la primera, en la atención primaria, el presupuesto para el 22 se incrementa, tal como dijo usted, 37,3 millones de euros, reconociendo así el papel vertebrador de la atención primaria y la necesidad de su modernización con el fin de adaptar su servicio a los nuevos cambios sociales, al envejecimiento de la población y a la cronicidad de las enfermedades. Pero a su vez, y al ser la atención primaria la puerta de entrada del sistema sanitario y teniendo un papel fundamental en la contención de la pandemia y de sus recurrentes brotes 5 y 6, esperemos que no se dé por lo menos durante un tiempo, desde el año 2020 se implantaron toda una serie de medidas para la realización de esta prioritaria tarea. En 21, en el actual, hubo que mantenerlo, y en el 22 entendemos que no solo hay que mantenerlo, sino incluso sería necesario reforzarlo. Y si hay algo que la COVID-19 ha puesto de manifiesto, es que para que la atención primaria pueda asumir las actividades comunitarias y preventivas adecuadamente, es necesario que se refuerce el papel interdisciplinar de los equipos de atención primaria y de esta manera dar una respuesta integral, una correcta atención, no solo dentro del sector sanitario, sino también dentro del sector sociosanitario. Otra de las cosas que también ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de continuar con la modernización de la atención primaria, transformando el sistema actual hacia un nuevo modelo proactivo centrado en la necesidad de la ciudadanía, en la que se identifique a la persona y se personalice su atención de acuerdo al nivel de desarrollo o riesgo de padecer patologías crónicas. Y para esto, este presupuesto entiendo que plantea varios objetivos, entre los de los que Nueva Canarias, pues queremos destacar pues la mejora de los indicadores de eficiencia de los centros sanitarios, porque como es lógico, para aspirar a tener un buen sistema sanitario, para aspirar a tener cualquier buen sistema, lo mejor que podemos hacer es, pues, aparte de tener recursos, también hace falta gestionarlos eficazmente y una utilización de los medios con lo que cuenta ese sistema. Y también importantes actuaciones se encuentran, pues, en la contratación de todos los médicos de familia, personal de enfermería y de pediatría que se formen en nuestros centros sanitarios, la de potenciar la labor de la enfermería con más capacidad resolutiva, asumiendo el triaje y la gestión, tanto en el pilotaje de nuevos modelos, la del avance en la integración de toda la información, la sanitaria y la social, de la historia clínica del paciente de atención primaria y de atención hospitalaria, la del impulso de la estrategia de abordaje de la cronicidad de nuestra comunidad autónoma con potenciación de la atención domiciliaria, de la figura de la enfermera gestora de casos y la coordinación del trabajador social de los diferentes ámbitos sanitarios, y el desarrollo de la estrategia de cuidados paliativos en la atención primaria. Respecto al área de atención especializada, pues el presupuesto se incrementa, si no estoy equivocada, en 139,6 millones de euros, lo que supone pues un 6,7%, para el que se establecen importantes objetivos, y uno de ellos es el abordaje para la disminución de las listas de espera y en la actividad quirúrgica, así como la media de estancia en esas listas de espera. Ya ha mencionado usted que para el año 22 el presupuesto es de 106 millones, hasta alcanzar los 200 millones del que está diseñado el plan. Los últimos datos que disponemos los dio usted el otro día en la comisión y vienen determinados a fecha de junio del 21, ¿no? Y lo que la pregunta, consejero, es cuál es la previsión de ese cumplimiento del plan Aborda a diciembre del 21, pues para saber qué parte realmente del objetivo queda por cumplir para el 22. Otros objetivos de la atención especializada que también desde Nueva Canarias queremos resaltar son los planes necesarios, aparte de los planes necesarios para dar cumplimiento al plan Aborda, como la de ampliar las actividades hospitalarias en horario de tarde o de fin de semana, los programas de CMA para la cirugía ambulatoria y la reorganización de la modalidad del cupo quirúrgico, pues importante es la reducción de la mortalidad en las enfermedades como objetivo, en las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, garantizando un tratamiento de reperfusión de los infartos agudos, garantizando el acceso a la cartera de servicios de rehabilitación cardíaca, o el objetivo también de prevenir la conducta suicida y reducir la tasa de mortalidad. Con respecto al plan de infraestructuras del Servicio Canario de Salud, en lo que atención primaria y especializada se refiere, pues el presupuesto asciende a unos 109,4 millones de euros, o sea, un 14,6% más que en el 21, y creo que son destacables pues las obras de los consultorios que hay abundantes para los consultorios locales, para los centros de salud y las obras también de reforma de hospitales. Usted ha nombrado ahora el Juan Carlos I, pero también están las urgencias de la Candelaria. Y yo le reitero una apreciación que ya le he hecho, que sería conveniente que las actuaciones previstas en el capítulo 6 del presupuesto para el 21 se encuentren en fase de ejecución o previsto iniciarse en el año 22, o por lo menos que ya dispongan del proyecto de ejecución. Yo lo digo porque es que es deseable garantizar que las cantidades que figuran en el presupuesto se ejecuten y que no solo sirvan para pintar o para rellenar un papel, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Y por último, dada la importancia de la labor social que realiza la Asociación de Pequeño Valiente, a mí sí me gustaría que nos informara el porqué, porque debe haber alguna razón, de esa bajada pues importante de subvención, que estaba en 300.000 euros y ahora pasa a 60.000 euros. Muchas gracias.
Gracias, señora González. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, muy buenos días. Señor Trujillo, señor Domínguez, vamos a ver. Yo, del Partido Popular, quiero poner un toque de realidad. Como médico y como también usuario del Servicio Canario de Salud, yo creo que no estamos hablando de la realidad. ¿Ustedes creen de verdad que la gente está contenta con la situación de nuestra sanidad canaria actualmente? ¿Que los profesionales sanitarios están contentos? Sistema agotado después de esta pandemia. Unos profesionales completamente agotados, colapsados. Unas urgencias donde lo habitual es ver pasillo. Una atención primaria poco accesible. Hay que preguntarle a la gente a la calle, que te dice que llama al médico, no le dan cita o que tiene que atenderlo telefónicamente porque no tiene hora. Mire, tengo el dato de la consejería de los pacientes que están viviendo en los hospitales, señor consejero, ¿se acuerda que lo hablamos? No son 254, son 341. 254 en las plantas, 34 pacientes viviendo en los servicios de urgencia, son datos de la consejería, ¿eh? Y 51 viviendo en las unidades de internamiento breve y en las de rehabilitación activa. 341 pacientes. Yo quería un poco centrar esto ahora, en vez de hablar de los números, que toca hablar de los números, porque esta es la realidad. Las listas de espera. Las listas de espera, todos sabemos que han ido a peor, y además con menor cantidad de pacientes que han ingresado en esas listas de espera. Porque con el COVID la asistencia se ha disminuido claramente. Mire, del Partido Popular ya lo hemos dicho. Estos presupuestos tienen un problema. Y es que son irreales, poco serios y con un exceso de optimismo y falta de rigor. Con unas previsiones económicas que probablemente, desgraciadamente, no se van a cumplir. Es verdad que tenemos unos fondos europeos que efectivamente van a ayudar, que por cierto no están nominados, no sabemos muy bien a dónde van a ir, hablan de tecnología sanitaria. Entiendo que tendrán que ir también a otras cuestiones como infraestructuras y demás, pero no lo conocemos, no sabemos muy bien dónde va a ir todo eso. En este sentido, en el presupuesto efectivamente se habla de un incremento de 160 millones, pero tenemos que recordar que el presupuesto del 21 fue incrementado en 61 millones más, y que solo se ha ejecutado el 61%. Por lo tanto, ese incremento de 160 millones, si lo corregimos, no es real. Y como bien han comentado algunos compañeros, es incluso menor que cuestiones como, por ejemplo, la televisión canaria, con la que ha caído después del COVID, ¿no? Aparte del dinero, hay un problema que tenemos que reflexionar de gestión. Esta es la clave absolutamente de todo, de gestión. Esto también se ha puesto sobre la mesa. Es llamativo, efectivamente, que a atención especializada se le incrementan 95 millones de euros, a atención primaria en 21 millones de euros, y se habla de la potenciación de la atención primaria. Bien, pero claro, Yo creo que a lo mejor hay ahí un desbalance que hay que valorar, porque es que la atención primaria ahora mismo, que es la entrada al sistema, es la que más tenemos que trabajar, porque repercute también en que la gente, si no les atienden en los centros de salud, y esta es la realidad, si no se les atiende en el centro de salud, ¿qué hace la gente? Irse a urgencias, plantarse en urgencias. Y eso está pasando, y eso lo vemos todos los días en los hospitales de Canarias, y hay que decirlo. Por otro lado, ustedes han hablado, a mí me llamó mucho la atención lo de la salud pública. Han corregido, han dicho que no, que al final esa bajada... Bueno, los inspectores sanitarios, lo hemos hablado aquí, señor consejero. En el presupuesto pone que bajan 4 millones de euros. Luego lo ha corregido y demás. Yo espero que eso sea así, porque si no hemos aprendido de esta pandemia, que la salud pública tenemos que potenciarla, pues entonces no sé qué es lo que hemos hecho. Las listas de espera. Mira, el plan aborda, ustedes han dicho que han ejecutado 94 millones de euros. El presupuesto de sanidad aumenta en 160, 100 millones de euros. Y las listas de espera no han bajado. No han bajado. Con 94 millones de euros. Y con una menor incorporación de pacientes a esas listas de espera por el COVID. De la auditoría no hemos hablado nada. Recordemos una vez más, y quiero insistir en esto, los sistemas de información no son adecuados. Un paciente, cuando un médico le pide una prueba desde el centro de salud, hay un decalaje de tiempo hasta que es validada por el hospital. Los sistemas informáticos hospitalarios no se ven entre sí, no estamos coordinados con la atención primaria. Yo espero que esos fondos REACT sirvan para modernizar todo este tema. Entiendo que será así, porque de verdad que es muy importante, y la famosa auditoría del 2018, de la anterior legislatura, y de esto sabe mucho además el señor Conrado Domínguez, hay que trabajar eso, porque hay pacientes que están en esas listas de espera, ya digo, y que no cuentan hasta que es validada la petición, y puede pasar semanas y semanas. Con respecto a algo que se ha hablado aquí, porque claro, de esto no se puede hablar, porque la privatización, el PP, que somos los privatizadores y tal. ¿Cómo es posible que la concertación no se aumente el presupuesto? 0 euros de incremento, con las listas de espera que tenemos y con el plan Aborda. O si yo no me he equivocado, que puede ser, porque es muy difícil interpretar estos presupuestos, ¿vale? Ya digo, porque hay partidas que no están nominadas y que no sabemos muy bien. Yo, por ejemplo, en rehabilitación, que es donde peor están las listas de espera de consulta, un incremento del 27,6%, he revisado las partidas de conciertos de rehabilitación y el incremento es nada, cero con respecto al año pasado. Si estoy equivocado, pido disculpas, pero de verdad que quiero ponerlo sobre la mesa. El PlusCAN efectivamente ha quedado obsoleto después de la avalancha que hemos tenido por el puñetero virus este del COVID, que todavía no ha terminado. Estoy de acuerdo con lo que dijo el consejero en cuanto a esas sombras en el ambiente, en cuanto a que esta pandemia, vamos a ver, esperemos que no tengamos ningún susto, esperemos que esto termine el próximo año, pero ojo con el virus. Con respecto al COVID, el Partido Popular presentó una PNL que quedó en un cajón para, por ejemplo, financiar las mascarillas. Hombre, a lo mejor podríamos tener un detalle también y al menos ponerla en marcha para lo que quede de pandemia, ya que en este invierno vamos a recomendar seguir usando las mascarillas. No se ha cumplido. En nuestros aeropuertos, es decir, el Reino Unido tiene una oleada impresionante. Gracias a Dios nos está llegando turismo del Reino Unido y hemos relajado los controles en los aeropuertos. ¿Por qué no hay partidas para este tema también? Lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo dijimos en la quinta ola. ¿Se acuerda cuando dijeron en la quinta ola que en Tenerife era porque los jóvenes de Tenerife, a ver si es que eran peores que los de Gran Canaria? Era la variante Delta, era la variante Delta que entraba por nuestros aeropuertos. Pedirle que por favor valoren también ese tema. En cuanto a las infraestructuras, bueno, yo me alegro de que hayan hablado del hospital materno, del hospital, de las urgencias del hospital insular. No están nominadas las partidas, pero entiendo que hay una intención por parte del Gobierno. Sí quiero felicitarles por la ampliación del hospital Juan Carlos I. Creo que para la isla de Gran Canaria, en este caso, como cama sociosanitaria igual que también hay inversión en atención domiciliaria, nos parece en ese sentido muy correcto. Es decir, nosotros del Partido Popular pues queremos decir lo que nos parece bien, lo que nos parece mal. Crítica constructiva, lo que queremos es que las cosas vayan mejor y queremos aportar. Es verdad que en la anterior legislatura, en los anteriores presupuestos presentamos 30 enmiendas y creo que se nos aceptaron 3. Pero bueno, seguiremos insistiendo, a ver si, con toda la buena intención del mundo, se lo digo de verdad. Igual que la unidad hemodinámica de Fuerteventura, que comenta que va a salir adelante, pues sí, porque en Lanzarote las cosas parece que van mucho más avanzadas, pues la isla de Fuerteventura también hay que recalcar ese tema de forma importante. En definitiva, resumiendo, listas de espera, evidentemente, todo lo que es la atención a la cronicidad, efectivamente, plan de homogeneización, disminución y reorganización de los sistemas de información de las listas de espera, la atención primaria, como les he dicho, la situación es la que es, la situación sociosanitaria de la ocupación de camas. Por cierto, no se ha hablado de los pacientes oncológicos. Hace poco la Asociación AMATE del Cáncer de Mama hablaban de retrasos de 2 o 3 meses en diagnósticos de cáncer de mama. Presentamos una PNL para agilizar la atención y priorizar, aparte de la salud mental, que muy bien se ha hablado aquí también, de los pacientes oncológicos que han sufrido mucho durante esta pandemia. El tema del PlusCan, el tema de la rehabilitación, el tema del COVID, también del COVID persistente, también que trajimos también una pregunta a este Parlamento y una PNL sobre este tema que también va a llenarnos nuestras consultas, porque es una realidad. Parece que hasta un 15% de los pacientes se quedan con secuelas del COVID. Lo de la salud pública, por favor, que sea así. También vamos a presentar PNLs en este Parlamento y enmiendas para ayudas a los pacientes que tienen oxigenoterapia domiciliaria por el coste de la luz. Están teniendo problemas de uso, estamos viendo incumplimiento. Y por último, también quería poner sobre la mesa, y les adelanto que lo presentaremos, para que por fin Canarias disponga para la patología oncológica de los ciclotrones. Esto es un tema que lleva muchísimo tiempo, uno en cada provincia. Se suspenden vuelos de Madrid, se suspenden pruebas, el Partido Socialista presentó una iniciativa, efectivamente hace años, ¿vale?, por no poder crear los radiofármacos a nivel local y ayudar también en este sentido a la paciente oncológica. En definitiva, que desde el Partido Popular vamos a presentar enmiendas, vamos a intentar en este sentido mejorar estos presupuestos y esperemos que sean aceptadas con el mejor ánimo y la mejor de las predisposiciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta, señor consejero y el equipo que le acompaña. Créame que el Grupo Nacionalista viene a este debate de presupuestos con ánimo constructivo, con espíritu abierto, con ganas de tener ganas, y más aún en las actuales circunstancias que todos conocemos y a todos nos atenazan, y sobre todo porque Coalición Canaria, Grupo Nacionalista Canario, tiene la vocación de gobierno que le hace asumir con responsabilidad también las labores de oposición, consciente de que más pronto que tarde la alternativa posible será la que vuelva a tener responsabilidades de gobierno cuando lo decidan los canarios. Y, por lo tanto, ese ánimo constructivo debe imperar también en nuestra forma de encarar los debates presupuestarios. Pero le digo que tenemos ganas de tener ganas, ganas de esperanza de que es posible la recuperación en todos los ámbitos y evidentemente en el sanitario es especialmente importante. Pero, sinceramente, señor consejero, puestos a elegir entre las virtudes teologales, este Gobierno no nos invita a la esperanza, nos invita a la fe. ¿Y cuál es la diferencia? Que la esperanza puede basarse en la experiencia y la fe no se basa en nada de lo visto. Es decir, es creer sin tener pruebas. Y a eso nos invita continuamente este Gobierno, a hacer un acto de fe, porque no vemos realidades, solo vemos promesas, desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de ejecución, es decir, de los gastos. Y eso, señor consejero, nos hace tener, por lo menos, muchas dudas en la capacidad, no tanto en los recursos, sino en la capacidad de gestión. Y así vemos en ese continuo acto de fe cómo tenemos que creernos, pues no sé, planes turísticos para Canarias que nunca llegan, lluvias de millones en ayudas que nunca llegan, igualdad presupuestaria, niveles de inversión que nunca llegan, camuflajes y maquillajes de cifras para decir y justificar que no se llega a lo que se debería de llegar. Y claro, llegamos a unos presupuestos de fantasía, bien intencionados, sin duda, pero de fantasía, porque no vemos en qué se basan. En un escenario de incertidumbre, este Gobierno se empeña en pintarnos un panorama de los mundos de Yupi, donde cada vez más se parece a esa triste y lamentable última etapa del Gobierno de Zapatero, donde todo iba a ir bien, íbamos a jugar en la Champions League de las economías, y acabamos donde todo el mundo sabemos que hemos acabado. Y entonces las previsiones, digo todo este contexto, igual que usted hace un dibujo contextual para explicar el presupuesto de sanidad, creo que es importante explicar la realidad de ese mundo de fantasía, que por mucho que dibujen, no se está plasmando en realidades. Y las previsiones de todos los órganos internacionales sobre el crecimiento económico son las que son. Aunque ustedes se empeñen en decir que todo va muy bien y que van a aumentar los ingresos y además lo van a hacer sin aumentar los impuestos y además no nos va a costar un duro la lluvia de millones que va a llegar porque va a ser incondicionada desde Europa y, en fin, y vamos a encontrar una especie de lluvia de maná que nos ilumine. Y eso, lamentablemente, no parece que vaya a ser del todo así. Y, claro, eso es lo que hace que estas presentaciones sectoriales del presupuesto se acabe convirtiendo en una especie de cortejo sin ánimo de conquistar. A mí me gustan mucho los documentales de la 2 donde se ven esos aves con plumajes que empiezan a conquistar para intentar, en fin. Ustedes el problema que tienen es que ya no se molestan en intentar conquistar. Despliegan todo ese plumaje, pero es que no quieren los apoyos. No son los que no lo necesiten, es que no los quieren, es que no negocian, es que no convencen. Y claro, esa también es una diferencia, tanto que les gusta comparar con años anteriores, con gobiernos anteriores, porque por suerte o por desgracia Coalición Canaria pues tenía que intentar convencer. ¿Por qué? Porque no tenía mayorías absolutas, muchas veces hemos gobernado en minoría, tenemos que buscar apoyos puntuales, y hacíamos de necesidad virtud, y eso nos obligaba también a negociar con la oposición, a buscar temas de encuentro, y aunque no pudiéramos asumir que era el 100% de nuestra intención, sí conseguíamos cierto nivel de consenso, que yo creo sinceramente que no es el que ustedes buscan. Y en esta ceremonia, bastante aburrida por cierto, llena de clichés y de lugares comunes, ustedes continuamente largan frasecillas o lemas o mantras que, en fin, son un poco curiosos de tragar. Por ejemplo, esta es la prioridad de este Gobierno. Sanidad es la prioridad del Gobierno, ¿vale? Pero ayer asuntos sociales era la prioridad del Gobierno. Y en la presentación, agricultura es la prioridad del Gobierno. Y vivienda es la prioridad del Gobierno. Y turismo es la prioridad del Gobierno. Y transición ecológica es la prioridad del Gobierno. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando todo es prioritario, nada lo es. Porque prioridad es darle preferencia a una cosa sobre la otra. Y gobernar es tomar decisiones y asumir responsabilidades y, por lo tanto, las consecuencias. Y al final, si nos dicen que todo es prioritario, resulta que nada lo es. Otro lugar común. Este es el presupuesto más grande de la historia. Hombre, bueno, estaría, claro. Hombre, si se incrementa el presupuesto general, solo faltaba que bajara en sanidad. Y entonces se repite como un gran éxito que aumenta el presupuesto. Aumentan todos los presupuestos en todas las áreas de todas las instituciones. Entonces, claro, vendernos esto como el logro magnífico de Sansón y Dalila me parece un poco curioso, ¿no? O otro mantra, no podemos arreglar en 2 años lo que ustedes no hicieron en 20. No, mire, no, si yo no le pido arreglarlo, no lo estropee más. Yo ya me conformo con que cuando acabe la legislatura, la lista de espera
no sea peor que la que encontraron. Fíjese si he moderado mis expectativas. Porque son meses que tenemos lo del COVID, efectivamente. Pero es que antes del COVID ya habían gobernado ustedes 8 meses y las listas de espera no habían mejorado, habían empeorado. Y, por cierto, el único objetivo que se habían planteado, que era ofrecer las listas mensualmente y no cada 6 meses, ya renunciaron. Supongo que usted lo da por muerto y enterrado, cosa que no me parece mal, por cierto. En fin, estos lugares comunes son los de no hay nada mejor, no es posible un presupuesto mejor, este es el único presupuesto posible. O, como ayer decía el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, ¿no? Es muy difícil votar que no a este presupuesto, pero bueno, es que es muy difícil, es imposible. No, mire, usted lo que está diciendo es, mire, estos son lentejas, el que la quiere bien y el que no las deja. Claro, y así llegamos a Sanidad, que es el trasatlántico de este Gobierno. Se come, pues un tercio del presupuesto bien despachado, y es bueno que lo haga, y hay un claro aumento porque hay una crisis sanitaria. Pero después uno empieza a desgranar, por cierto, es muy difícil desgranar con tan poco tiempo y con los datos de manera tan abstrusa como ustedes lo presentan, ¿dónde están los incrementos exactamente? ¿Y dónde están, por ejemplo, la atención a esos compromisos en materia de personal de una conflictividad laboral que sigue siendo grande y que ustedes no responden cómo lo van a hacer? ¿La incorporación de nuevo personal? ¿Qué pasa con los MIR? ¿Qué pasa con los inspectores de salud pública? ¿Dónde está ese dinero? Porque, claro, si todo el incremento se va a ir en los aumentos de salarios reglados, es difícil que ustedes vayan a atender a esas promesas que han hecho. O las partes que se corresponden a infraestructuras sanitarias, que también es muy difícil desglosar en este presupuesto. Yo no digo que no sea así, pero al final los proyectos siguen siendo los mismos, ¿eh? ¿Y dónde está, pues no sé, la Casa del Mar en Santa Cruz de Tenerife para convertir el balneario en esa sede sociosanitaria que se ha prometido? ¿Y exactamente el incremento necesario para hacer esa nueva torre del materno infantil? Hombre, hay dinero como mucho para redactar el proyecto, pero de ejecución va a ser que no. Y radioterapia, y hemodinámica, y el norte, y el sur, y ¿dónde están los proyectos nuevos? ¿Qué hay de novedad? ¿Y dónde está el dinero para atender las proposiciones no de ley que aprobamos en el Parlamento, llenas de buenas intenciones, llenas de buenas voluntades, pero después no se reflejan fichas presupuestarias? En cáncer, en ostomía, en reparto de mascarillas, en el plan Aborda, que corre el riesgo de ser el plan Fuera Borda. Pero si es que ustedes dijeron, son 200 millones, 100 y 100. Bueno, 94 y 106. Y claro, cuando dice los 94 del año anterior, dice, mire, no hay mejor manera para saber la realidad de una promesa que decir no tanto dónde se pone como de dónde se quita. Porque si no es incremento del presupuesto inicial, para poner 94 tuvo que quitarlo de algún sitio. Y yo se lo he preguntado y todavía no lo sé. ¿De otras partidas de sanidad? ¿De otros incrementos que ha llegado de otras partidas? ¿Se le ha quitado ese dinero a otras consejerías del Gobierno? No lo sé. Y cuando llegan los 106 de este año, bueno, pues estarán, supongo, porque la mayor parte de ellos están en una partida, digamos, innominada. Pero con todo ese dinero, si no han mejorado las cifras, uno empieza a preguntarse lo que decía al principio, que no es un problema tanto de recursos, sino de capacidad de gestión, señor consejero. Y eso se suma a una intencionalidad en la inconcreción. El presupuesto está todo lo engorroso y todo lo globalizado que se pueda para tener después margen de maniobra y modificar y cambiar a su antojo sin vulnerar las promesas hechas en un presupuesto. Y eso no es casualidad, lo han hecho así, adrede. Señor consejero, insisto en que nosotros intentamos tener una voluntad abierta y de diálogo, que esperamos y confiamos que en el trámite presupuestario podamos mejorar este documento, que esa voluntad de consenso y de diálogo se refleje en realidades. Pero desde ya le digo que, no se lo digo a usted personalmente, que sabe que le tengo afecto y creo que su actitud es de las mejores de este Gobierno no se está caracterizando precisamente por tender la mano, sino por esa política de, ya lo he dicho, estos son lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Díaz Estebanes. A continuación, y para terminar el turno de los grupos, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejero, equipo. Ciertamente, como dice el señor Estebanes, menos mal que este discurso plano, pues viene él a animar el cotarro de la mañana, si no. Pero ciertamente, con esos discursos, y lo hago también extensivo al señor Ponce, cuando no se quiere entrar en materia presupuestaria, ahí sí que podemos dar y bordear lugares comunes, epítetos y demás, pero lógicamente no han hecho ni un solo análisis de los presupuestos que hoy aquí nos atañe. Y es una pena no hacerlo. En todo caso, en primer lugar, y antes de entrar en el análisis de presupuesto en materia sanitaria, quiero felicitar a este gobierno, y lo hago expresamente, al gobierno de Canarias, por la responsabilidad y el compromiso que ha mostrado una vez más con los ciudadanos de esta tierra. Un compromiso presupuestario avalado por unas cuentas que arriman el hombro con los ciudadanos y no dan la espalda a quienes peor lo han padecido en esta crisis pandémica. Ni siquiera voy a recalcar cómo otros gobiernos han actuado en situaciones similares. De todo es conocido ese ingrato recuerdo. La situación que vivimos y que aventura una recuperación sostenible ni ha sido ni es nada fácil. De ahí que podamos decir que es una gran fortuna contar con un gobierno de cercanía y de empatía que aborda los problemas de frente apuntando a soluciones que favorezcan a la mayoría. Soluciones como esta ley de presupuestos del ejercicio 2022, una vertiente claramente expansiva y que incorpora los recursos públicos más altos de la historia. Efectivamente, sí, los más altos de la historia. No son unos presupuestos cualquiera, ni en la cantidad de recursos que asigna, ni tampoco por el enfoque prioritario del gasto que compromete. Un gasto público que persigue el loable anhelo de garantizar el bienestar social anclado en una distribución de la riqueza y garantizar la igualdad de oportunidades. A una parte importante de esta sociedad solo le queda por esperanza que estos presupuestos salgan adelante y pueda aliviar las inmensas cargas que ha ocasionado esta situación sobrevenida. Este es el compromiso que creo que adquirió este gobierno desde el primer día. En materia sanitaria, señor consejero, siendo esta pieza clave como servicio público, viene a demostrar a las claras lo que refería anteriormente. Casi 3.500 millones de euros se arbitra en este presupuesto del año 22. No solo el presupuesto más alto de todos los ejercicios, sino que además aumenta en 500 millones con respecto al inicio de esta legislatura. Un claro compromiso con la sanidad pública y de calidad como garante de un servicio que es valorado satisfactoriamente por el conjunto de los ciudadanos. Contrariamente a lo que decía el señor Ponce, porque yo creo que sí que efectivamente la ciudadanía sí valora los servicios de la sanidad pública. Y que nos obliga, esas expectativas nos obliga a mejorar el sistema en favor de los usuarios del mismo. Un sistema público de sanidad es el mayor indicador de la acción de un gobierno con unas prioridades bien definidas y coincidentes con las expectativas de los ciudadanos. Vayamos a esas prioridades del presupuesto. Una atención especializada que incorpora 94 millones más de euros con respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 2.187 millones. Sin duda una apuesta por atender de forma más eficiente a las distribuciones, a las distintas enfermedades que cada día y en mayor número atendemos e incorporamos en nuestra cartera de servicios. Una atención especializada que comprende las actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidado, así como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad que por su naturaleza se realizan en este nivel asistencial. Un refuerzo presupuestario y una atención primaria, que lo han recalcado algunos de los intervinientes portavoces de los distintos grupos. Un aumento de 37 millones y medio más con respecto al año en curso, que alcanza la nada desdeñable cantidad de 1.057 millones de euros y que simboliza el compromiso de esta consejería con esa parte de la sanidad que da la primera respuesta al paciente en su trabajo de cercanía. Una atención primaria reforzada es, a su vez, no solo ofrecer una buena atención al paciente, sino evitar innecesarias listas de espera en centros, en otros niveles asistenciales. De ahí su importancia materializada en esta subida del 2,2%. Aumento en investigación sanitaria, en este caso del 18,28%, con 2,5 millones de euros, porque creemos, señor consejero, que la investigación constituye un eje de interés estratégico, no solo por su contribución a la generación de nuevo conocimiento científico, sino por la mejora de los servicios asistenciales y el cuidado de la salud. También resaltar el capítulo de inversiones reales, que pasa de los 94 millones a los 109 millones y medio, con un incremento porcentual del 13,38%. Una clara apuesta por seguir mejorando infraestructura y equipamiento sanitario. Un claro incremento de recursos destinados a todas las gerencias sanitarias de las islas, con incrementos significativos como el caso de Lanzarote con 13 millones de euros, Fuerteventura con 10 millones más, o La Palma con 8 millones, por poner solo algunos ejemplos significativos. Incremento presupuestario en los hospitales de referencia, como el caso de LUC, con 21 millones añadidos, 17 millones y medio en el Hospital Doctor Negrín, 27 millones para el Centro Hospitalario Universitario de la Candelaria, o los 21 millones en el caso del insular materno-infantil. Un refuerzo de 106 millones de euros para hacer frente a una de las más acuciantes necesidades, que es rebajar la lista de espera a través del plan Aborda. No es un fuera Aborda, es un plan planteado, permite la redundancia, con un claro objetivo, que es afrontar el reto principal que tiene la sanidad canaria, que tiene la sanidad, yo diría que en su conjunto, que son las listas de espera. Un plan que persigue seguir avanzando tanto en la actividad de consultas como en la quirúrgica y en la de pruebas complementarias, con el objetivo de resolver los problemas de salud de la población en el menor tiempo posible. De momento, ese plan de su puesta en marcha a principios del año 20 ha permitido una bajada significativa en las demoras medias para ser intervenido, porque eso no se quiere nunca resaltar, pero esa es la parte importante. Lo importante del paciente no es que haya tanta gente en lista de espera, que es un problema en sí, sino que la demora de tiempo para su intervención sea la más corta posible. Esto se está consiguiendo con el plan Aborda, y esta incorporación de recursos añadidos de estos 106 millones, estoy convencido que también coadyuvará a conseguir ese objetivo. Y no vamos a olvidar, como no lo han hecho otros portavoces, lo que ha significado y significa la COVID-19 en el conjunto de la población. De ahí que se implemente 70 millones de euros al refuerzo de capital humano, efectivamente, al refuerzo de capital humano, que, como bien decía la señora del Río, también agradecemos sin duda el esfuerzo que ha significado. Pero para seguir haciendo frente a una controlada pandemia, pero que precisa de ese personal para todas las potenciales eventualidades que se pudieran generar. Y por último, y no menos importante, que ha argumentado también el señor consejero cuando ha hecho referencia a distintos planes sectoriales que se me antojan cruciales para seguir mejorando los resultados de salud. Me refiero a algunos de esos planes, como es el caso del plan de salud mental, que se dota con 3.152.000 euros, un 18% de subida, y que viene a constatar un compromiso de este Gobierno asumido en sede parlamentaria y que persigue como principal objetivo la rehabilitación psicosocial y la búsqueda de erradicación del estigma. Una salud mental que en esta pandemia ha aflorado debido a las circunstancias tan extraordinarias que han tenido que vivir algunas personas. Resaltar la apuesta por la innovación que permite implementar la historia clínica Big Data, tan traída y llevada y tanto que hemos referido en este Parlamento, con una suma de 3.377.000 euros. O un plan de urgencias que también ve aumentado para su reforzamiento con 7 millones y medio de euros, o una clara apuesta por la estrategia integral de diabetes, una evidente apuesta por la salud pública desde un abordaje multidisciplinar e integral para la prevención, diagnóstico precoz y control de la diabetes mellitus, con el fin de disminuir su incidencia y evitar complicaciones, mejorando la calidad de vida de las personas que lo padecen. No menos importante, y que abre un escenario cada vez más demandado por profesionales y pacientes, es la estrategia de hospitalización a domicilio, con una partida de 1 millón de euros, una estrategia que en definitiva es una forma de asistencia sanitaria que tiene como fin acortar o en su caso evitar la estancia del paciente en el hospital, proporcionándole una asistencia de rango hospitalario en su propio domicilio, por un equipo cualificado, o servicio de hospitalización domiciliaria, en definitiva incorporar mayor calidad asistencial. No quiero dejar de resaltar algunas de las inversiones estratégicas que algunos hemos luchado para que se consigan y hoy vemos materializado también en estos presupuestos. Estoy hablando de los búnkeres de radioterapia, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Por supuesto, la apuesta por la hemodinámica, porque estamos prestando, una vez instalado, una calidad en los servicios, evitando los traslados a nuestro hospital de referencia, estando cerca de la gente y, por tanto, darle respuestas mucho más asertivas y, de luego, mucho más eficientes en cuanto a la calidad del servicio que prestamos. Por supuesto, compromiso porque a veces nos olvidamos, pero tan solo hace un tiempo hablamos aquí de la torre pediátrica del Chumi. Hoy hay un compromiso presupuestario y, claro, yo les invito a que reflexionen. Cuando se ejecuta un proyecto de estas características, está el proyecto y luego la ejecución. Hay quien quiere ya incorporar las dos cosas a la vez. Yo no sé, de verdad, si en algún momento nos encontrásemos con alguna de las personas que me ha intervenido en el uso de la palabra, si tuvieran que ejecutar un presupuesto, en este caso realizar un presupuesto, yo no sé cómo lo harían, pero de luego no atienden o no es un buen indicador algunos comentarios que se han hecho. En fin, a mí me gustaría que algunos han planteado ese espíritu de la cordialidad, que las enmiendas que puedan presentarse vayan precisamente a reforzar estas líneas estratégicas. Parece que son evidentes signos de aquello, porque estoy convencido que esto que hoy son inversiones estratégicas o planes estratégicos es lo que hemos hablado de los distintos grupos parlamentarios. Yo les animo que en esa medida las enmiendas sean propositivas y, por supuesto, analizarlas y vertebrarlas dentro del presupuesto. En todo caso, señorías, para ir finalizando por falta de tiempo, unos presupuestos sanitarios, señor consejero, asumidos desde el compromiso y la responsabilidad que una vez más ha evidenciado este gobierno. Y por ello el Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecer infinitamente el esfuerzo prioritario que se ha hecho en muchas materias, en este caso en la materia sanitaria. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. A continuación, y para ya cerrar esta comisión, tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Voy a intentar ser sintético y responderle en la medida de lo posible al conjunto de materias que han planteado sus señorías. Mire, un elemento sencillo que es desde el punto de vista presupuestario económico. Si nosotros creciéramos prácticamente igual que el resto del presupuesto de la comunidad autónoma, es que evidentemente el resto del presupuesto de la comunidad autónoma lo que tendría que hacer todos es decrecer. Es decir, nuestro peso es tal que no se puede plantear una cosa de esa naturaleza, mucho menos compararnos con la televisión canaria, ¿no?, que puede pues crecer porcentualmente lo que fuera. El dato cierto es que de 624.160.000 crece el Servicio Canario de la Salud, que es la política que más crece en términos absolutos. Tema de las listas de espera y el plan Aborda. Tuvimos un debate recientemente aquí sobre las cifras y hemos visto un dato que es muy importante. Hemos incrementado, lo digo por recordar solo uno, si no tendríamos que repetir el debate, hemos incrementado un 20% la actividad asistencial en esa materia y evidentemente se producen otro tipo de variantes que debatimos, como digo, recientemente en esta comisión. Y eso ha sido gracias al plan Aborda, que como saben ustedes, ¿dónde está presupuestado? Preguntaba la señora Vidina. El plan Aborda, aparte de que figure con una cantidad en una llamada específica, luego está, obviamente, como no puede ser de otra manera, tanto en los capítulos 1, 2 y 4 de cada uno de los hospitales. Y eso es lo que suma, obviamente, los 106 millones que tiene el plan para el próximo año. Además, se preguntaba, ¿y ese dinero detrae de otras consejerías? No. Ese dinero, fundamentalmente, lo que se ha producido son incorporaciones de crédito a lo largo de la gestión presupuestaria de ese año y de este año, y al final, pues hemos incorporado alrededor de 2.160 nuevos profesionales a partir de este verano. Esa es la situación con respecto al plan Aborda. Otro tema que es más o menos común, la estabilidad en el empleo. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como ustedes comprenderán, nosotros hemos adoptado una serie de decisiones de tal manera que 4.365 profesionales de nuestro Servicio Canario de la Salud, que con contratos temporales han pasado a ser interinos precisamente para luego poder acceder a una plaza en las convocatorias que se produzcan. Pero como todos ustedes saben, y ese es el trabajo que nos compete a nosotros, como todos ustedes saben, estamos pendientes de una ley que se está tramitando en el Congreso para dar respuesta a esta realidad. Pero como digo, esta es la parte del trabajo que nosotros vamos realizando. También se hablaba de del incremento de los recursos en la atención primaria y sobre todo de su capítulo 1. No podemos olvidar que, y por eso lo señalaba en una de las diapositivas, que la atención primaria tiene todo su capítulo 6, o una parte importante del capítulo 6, a través de los fondos europeos. Y con respecto al Pluscan, como decía, tiene un incremento muy importante en este presupuesto desde el punto de vista porcentual. También tuvimos un debate recientemente sobre la situación de las urgencias, donde hablábamos además de una situación, pues digamos, singular en el Chuimi, en Gran Canaria, que sobre todo además viene condicionado por una falta de espacio, y de ahí hablábamos antes de algunas infraestructuras que se van a abordar en ese complejo precisamente para resolver esa situación. La torre del Chuimi, con independencia de lo que está señalado en el propio presupuesto, la torre del Chuimi está, y ahora lo veremos, está incorporada en los recursos por fondos europeos del instrumento de planificación de la consejería. Hay algunos asuntos también que se ha planteado con relación a la obesidad infantil. Nosotros lo que hemos estado haciendo a lo largo de este año es precisamente estudiar esta situación en un grupo de trabajo que hemos creado conjuntamente con la Consejería de Educación y con nuestra propia salud pública, y que está elaborando una estrategia conjunta con relación a esta materia, que evidentemente nos debe preocupar y ocupar, y están comenzando a dar pues una serie de respuestas, sobre todo en temas como la alimentación en los centros escolares. Ha salido también el tema relacionado con la política infanto-juvenil, y aquí decirles que estamos desarrollando un programa de prevención del suicidio, tanto en primaria como en hospitalaria. Y de salud mental, al margen del incremento que hemos comentado, que también lo han comentado algunos, y que es una preocupación además general y que se ha venido a incrementar como consecuencia de la situación de la isla de La Palma, donde hemos incorporado algunas actuaciones específicas en esta materia, pues continúa, como digo, con la incorporación de recursos que hemos ido incorporando. Preguntaba, por una parte hay un elemento de los edificios multifuncionales. Bueno, a la vista de lo que es la repercusión que ha tenido toda la pandemia y tiene la pandemia en nuestra infraestructura hospitalaria, pues hemos decidido crear una serie de edificios no solo para responder a la situación actual, sino viendo en perspectiva lo que puede suceder en posibles escenarios donde nos veamos pues en situaciones parecidas como consecuencia de desarrollo de otro tipo de enfermedades, etcétera, o la propia evolución de la necesidad de los recursos, hemos decidido crear varios edificios de esta naturaleza, tanto en Lanzarote como en Gran Canaria y en Tenerife, lo cual va a significar pues la incorporación de un volumen de camas públicas mayor a las que se ha incorporado en el sistema en los últimos 10 años, por decir algún ejemplo. Con respecto y hay varias de sus señorías que han hablado de la irrealidad o no del presupuesto, esto ya pasó el año pasado, y la verdad que, como ustedes comprenderán, nosotros no podemos calcular, sobre todo los gastos se basan en los ingresos, no podemos estar calculando ingresos de una manera, alegre o poco realista, en absoluto. Tiene nada que ver esto con esta cuestión. Creo que es más un tema incluso de política general con relación al presupuesto global, pero créanme que nosotros estamos con los pies en la tierra para poder abordar los gastos. Los presupuestos siempre se hacen primero con los ingresos y luego vemos los gastos, que por cierto, da la paradoja que algunos de sus señorías hablan de la irrealidad de los ingresos en la situación actual, pero sin embargo piden para todas las políticas más gastos. Y suele suceder en los debates presupuestarios en esta casa como en casi todas. Señalaba y señala una lista que además luego es difícil, si solo se dice así, pues estar en desacuerdo. Es decir, el impacto de la pandemia, y me refiero al señor Ponce, el impacto de la pandemia en todo sistema asistencial es tan brutal, no solo aquí, en cualquier sistema asistencial del mundo, que si vamos haciendo un repaso de cada una de las cosas afectadas, todas están afectadas, obviamente, negativamente. Lo que hay que tener luego es la capacidad de poner recursos para poder hacer frente a lo que son todos estos problemas que van derivando tanto la pandemia de manera directa como no directa. Decir que el personal sanitario y el que le acompaña está agotado, pues evidente, es una obviedad, están hiperagotados, hiperagobiados, y además porque no nos olvidemos que los servicios públicos vienen de otra época muy reciente, de una crisis, donde estuvieron afectados de manera notable pues por una política que se decidió en otro sentido y, por lo tanto, han estado carentes de recursos, ni siquiera se ha cubierto la tasa de reposición en los servicios públicos esenciales. Y, por lo tanto, con todos estos elementos se ha tenido que hacer frente a una situación que, como digo, es absolutamente excepcional. El señor Estebanes nos pide un acto de fe, nos pide, dice que si que lo que hacemos nosotros es pedir un acto de fe, yo ni fe, ni esperanza, ni caridad, yo aquí le hablo de los presupuestos y las cifras, pero sí, y hablaba de la capacidad de gestión, no por sacar cosas que no llevan a nada, pero recuerde usted que tuvimos en esta misma sala una discusión, no solo usted, donde se le imputaba, se nos imputaba al sistema público de salud canario que no íbamos a ser capaces de vacunar a las personas en determinadas fechas, más se daban cifras de no se sabe cuándo. Podemos ponerlo como un ejemplo, y eso no es un acto de fe, eso es una actuación que ha cubierto con claridad y con suficiencia lo que eran los compromisos adquiridos. Y por lo tanto no debemos estar en temas de lemas en absoluto. Me quedo mucho más, porque además toda obra, como este presupuesto, es perfectible, con su proposición, su actitud de tender la mano y ver dónde podemos mejorar algunas cosas. Termino con un resumen un poco global para que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Vamos a ver, en los dos últimos años, el Servicio Canario de la Salud ha incrementado su presupuesto en un 10,22%. 10,22%. Esto, presupuestariamente, créanme, si se lo contamos a cualquiera, le cuesta creer que estemos haciendo, en una situación económica como la actual, un esfuerzo de esa naturaleza. Es, sencillamente, descomunal. Y, además, consolidando de manera clara, que es uno de los elementos que quiero llamarle la atención con relación al año que viene, buena parte de las comunidades autónomas, todo el esfuerzo de dotación de recursos de capítulo 1 para atender al COVID, buena parte de ellas ya han anunciado en los proyectos de presupuestos para el año que viene que van a empezar a aligerar todo ese gasto. Nosotros, por contra, tenemos un compromiso de continuar con el mantenimiento de todo este volumen de empleo, porque consideramos, además, que en estos momentos, además, es esencial, por todas esas segundas derivadas que tienen los programas asistenciales que debemos abordar, que no solo es el programa de la lista de espera. Y aparte de consolidar esos gastos corrientes, que es personal con su equipamiento, hacemos una inversión, aprovechando los fondos europeos, que no es unos números que nos inventamos, sino que nos van a venir y esperamos captar más a lo largo del ejercicio, pero bueno, eso ya se verá precisamente por la capacidad de gestión de nuestros equipos, donde vamos a hacer unas inversiones que son absolutamente extraordinarias para el periodo que vivimos. Y si me permite, con el permiso de la Presidencia, y brevemente les detallo algunas. En el caso, por ejemplo, de las actuaciones o de los proyectos con el Plan de Recuperación y Resiliencia, les puedo nombrar algunas actuaciones. El cribado de cáncer colorrectal y cervix, el sistema de información, red de vigilancia de salud pública, la movilidad eléctrica, el tema de las placas fotovoltaicas. Con el plan INVIT vamos a renovar y ampliar toda una serie de unidades y equipos, por ejemplo, aceleradores lineales de partículas, 7, tomografía axial computerizada, 4, resonancias magnéticas, 3, gammacámaras SPECT-CT, 4, equipos de hemodinámica, 6. En el caso de equipamiento relevante en las islas no capitalinas, vamos a tener resonancia magnética en el Hierro, resonancia magnética y un TAC en La Gomera, La Palma, un TAC y una sala de hemodinámica en el Centro de Salud de Los Llanos, precisamente ante la nueva situación, y una resonancia magnética, y obviamente lo que conocen ustedes de Fuerteventura y Lanzarote. Con respecto al REACT, vamos a incorporar 15 millones de euros para la digitalización de todo el sistema. Vamos a incorporar recursos en atención primaria para el proyecto de ecografía por valor de 7 millones de euros, mejorar el diagnóstico precoz de las complicaciones pulmonares, utilización del ámbito de urgencias extrahospitalarias, utilización del ámbito domiciliario, y vamos también a desarrollar un proyecto por casi medio millón de euros de dermatoscopia. El objetivo es mejorar el diagnóstico precoz, como saben ustedes, del cáncer de piel. Tenemos toda una serie de proyectos en las gerencias hospitalarias por valor de casi 32 millones de euros que van a conformar la estrategia de modernización tecnológica del servicio. Y por acabarles alguno más, vamos a rehabilitar y ampliar los centros de atención primaria con un programa plurianual donde la anualidad del 2022 es 11 millones de euros y vamos a desarrollar en el 2022 un proyecto de digitalización que en definitiva consta de un portal de salud multicanal, consulta no presencial, monitorización de pacientes domiciliarios y culminar, como no, la implantación histórica de la historia clínica digital del Servicio Canario de la Salud, que como les digo, pues conlleva 10 millones de euros. Yo creo que esto es un elemento que va, sinceramente, a darle un vuelco extraordinario a lo que es toda la modernización y el equipamiento de nuestro Servicio Canario de Salud. Muchísimas gracias.
Gracias, señor consejero. Pues, señoría, se suspende la sesión hasta las 2:30. Muchas gracias a todos y buenos días.
Gracias.